Informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
En la luz de la violenta represión por parte del gobierno cubano de los manifestantes pacíficos que salieron a las calles en julio para exigir cambio y libertad, la administración Biden-Harris impuso sanciones al líder del ejército cubano y a la Brigada Nacional Especial del Ministerio del Interior. El 30 de julio, Estados Unidos anunció sanciones adicionales bajo el programa de sanciones Global Magnitsky, que busca promover la rendición de cuentas de quienes cometen graves abusos contra los derechos humanos. Las nuevas sanciones apuntan a la Policía Nacional de Cuba, conocida como la PNR, y sus líderes, el director Óscar Callejas Valcárcel y el subdirector Eddie Sierra Arias. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo en un comunicado que el PNR, bajo el liderazgo de Callejas Valcárcel y Sierra Arias, ha atacado y golpeado a manifestantes pacíficos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló que entre los manifestantes enfrentados por el PNR se encontraban los miembros del Movimiento de las Madres del 11 de julio, un grupo fundado para organizar a las familias de los presos y desaparecidos. En Camagüey, un sacerdote católico fue golpeado y detenido por la PNR mientras defendía a jóvenes manifestantes. También fueron golpeados varios menores que se manifestaban pacíficamente. Como resultado de las sanciones, todas las propiedades e intereses en la propiedad de las personas designadas en las sanciones que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas. Y todas las transacciones de personas estadounidenses con las personas designadas están prohibidas, a menos que existan excepciones específicamente autorizadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro. Reconocemos la valentía del pueblo cubano y de los manifestantes que se enfrentaron al Estado Policía del gobierno cubano y enviaron un mensaje al mundo, dijo el secretario de Estado Anthony Blinken. Dejamos en claro que cualquiera que suministre a la brutal fuerza policial de Cuba, la Brigada Nacional Especial, el Ministerio del Interior o cualquier otra persona o entidad cubana designado bajo el programa Global Magnitsky puede enfrentar el riesgo de sanciones. Hablando en una reunión con líderes cubanoamericanos el día en que se anunciaron las nuevas sanciones, el presidente Joe Biden calificó la situación de Cuba de intolerable. Cuando se le preguntó si vendrían más sanciones, el mandatario dijo, «Habrá más, a menos que haya algún cambio drástico en Cuba».
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Y Investigadores de la Escuela Politécnica Federal de Zurich, en Suiza, han creado un sistema de ilusiones acústicas que puede lograr que los objetos se vuelvan imperceptibles. El mecanismo puede enmascarar la existencia de un cuerpo que mide aproximadamente 12 centímetros o simular un objeto imaginario de igual tamaño gracias a un complejo proceso de efectos acústicos y sonoros. Al momento de escuchar música o cualquier otra manifestación sonora, no solo escuchamos las notas producidas por los instrumentos o los sonidos emitidos por un animal en el bosque, también estamos inmersos en los ecos que entrega el entorno. Las ondas sonoras rebotan en las paredes y los objetos que nos rodean, formando un efecto de sonido característico, un campo acústico específico. De esta forma, la misma pieza musical suena muy diferente cuando se toca en una iglesia antigua de estilo gótico o en un edificio de hormigón con líneas contemporáneas. En el mismo sentido, notaremos diferencias al escuchar el canto de un ave en un amplio bosque con respecto a si lo hacemos cuando el pájaro se encuentra enjaulado. Se han explorado previamente distintas opciones para alcanzar este objetivo. Una forma de ocultar un objeto acústicamente es recubrir su superficie y evitar que refleje las ondas sonoras. Sin embargo, este enfoque es escasamente adaptable y, por lo general, solo funciona dentro de un rango de frecuencia limitado, lo que lo hace inadecuado para muchas aplicaciones. El sonido se divide en frecuencias. Son expresiones en forma de ondas sonoras que marcan las características de los sonidos. Pueden ser graves, agudas, intensas o leves, entre otras alternativas. El oído humano puede percibir solamente un rango específico de frecuencias. Debido a esto, los métodos activos buscan lograr la ilusión acústica superponiendo otra capa de ondas sonoras. En otras palabras, agregando una segunda señal al campo acústico inicial. Este enfoque parece ser mucho más efectivo que el mencionado previamente. Ahora, el nuevo estudio del grupo de investigaciones suizos ha dado como resultado la creación de un sistema de ilusiones acústicas que logra hacer imperceptibles objetos e imitar a los que no existen. Puede manipular el campo acústico de un rango de frecuencia de más de 3 octavas y media. Una octava es el intervalo de 8 grados entre dos notas de la escala musical. Por ejemplo, si un piano de 7 octavas puede emitir todos los sonidos correspondientes a esa cantidad de octavas, el nuevo sistema lograría enmascarar aproximadamente la mitad de esos sonidos. Dentro de ese rango, podría ser que un objeto alcanzado por un campo acústico concreto literalmente desaparezca para el oyente, o de no existir, que súbitamente surja desde la nada en forma ilusoria. Según los especialistas, los resultados experimentales de ocultación acústica activa y holografía sonora, o sea, cuando los objetos no se ocultan, sino que se crean o proyectan, han sido positivos e indican que es posible modificar el campo de ondas sonoras para que los objetos permanezcan imperceptibles o las ilusiones de creación se mantengan intactas, incluso en fuentes móviles. Los expertos sostienen que el descubrimiento abre líneas de investigación previamente inaccesibles, facilitando nuevas aplicaciones prácticas que incluyen áreas como la acústica arquitectónica o la educación, entre otras.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
¿Sabes que la primera calculadora compacta fue creada en un campo de concentración nazi? Así es. En la actualidad estamos acostumbrados al uso de muchos artículos tecnológicos sin prestar atención a su historia, como es el caso del televisor, los ordenadores, los smartphones y otro muy común en casas y oficinas, la calculadora compacta o de bolsillo. Es tan común su uso que muchas personas se sienten perdidas si deben realizar cuentas sin tener una calculadora a mano. En este momento hay de todos los formatos, desde las hogareñas, las escolares y las que se utilizan en las oficinas. También los smartphones vienen equipados con una app que es una calculadora. La calculadora compacta tiene una rica historia, al menos la primera de ellas, que no fue el ábaco de cuentas corredizas, como suele decirse. La primera calculadora compacta de la historia fue la Curta, y en nada se parece a las que solemos usar ahora diariamente. Su inventor fue Kurt Herr Stark. Era un austriaco que estaba prisionero en un campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Al inventar esta calculadora, el ingeniero salvó la vida y no fue parte del infame holocausto. Esta calculadora es lo más parecido a un molinillo de café con una manivela ubicada en su extremo superior. Es cilíndrica, no pesa más de 100 gramos y es portable, pues cabe en la palma de la mano. Tiene una tapa o rosca por debajo de la manivela. No tiene pantalla ni baterías, pues es literalmente mecánica. La Curta fue considerada como la primera calculadora portátil. Se destaca además por su fascinante historia. Esta calculadora, abuela de las modernas, puede sumar, restar, multiplicar y dividir, aunque también calcula raíces cuadradas, por ejemplo. Los resultados de las operaciones se obtienen al girar la manivela en un sentido u otro. El inventor Kurt nació en Austria el 26 de julio de 1902. De familia judía, su padre fue fundador de la primera empresa de máquinas de calcular en su país. Al graduarse de ingeniero mecánico, siempre fue un entusiasta de estudiar las primitivas calculadoras que se inventaron. En 1928 realizó su primera patente con el Multimator, que sumaba columnas e hileras de números y fue presentada en la exposición de Berlín, causando sensación. La semilla de lo que sería la calculadora nació en su mente en 1930. Lo que Kurt quería es una máquina de calcular que fuese transportable o portable. En 1938 trató de patentar el cilindro de calcular en el cual se basó su invención, siendo en ese momento prisionero de la guerra por los nazis. El mismo año, Hitler invadió Austria y lo obligó a trabajar en la fábrica de su padre para las miras de los armamentos nazis. Acusado de escuchar ilegalmente emisoras inglesas y contribuir a la propaganda antinazi, fue enviado al campo de concentración Buchenwald en 1943. Allí trabajó junto a otros pioneros en una factoría mecánica que le salvó la vida. Consiguió el permiso para desarrollar la Curta o calculadora, con la condición de que cuando esta funcionara, sería un obsequio para el Führer. Pero en el año 1945 acabó la guerra, y a Kurt lo liberó el ejército norteamericano con los planos de la Curta listos. Después de muchas vicisitudes, se estableció en Suiza, donde por fin pudo plasmar su invención. En 1948 salían de la fábrica las primeras calculadoras Curta, llamadas así en homenaje a su inventor, Kurt. La fabricación de la Curta llegó a su fin en 1972, cuando aparecieron las calculadoras electrónicas. Su creador murió el 27 de octubre de 1988. Se produjeron más de 140.000 unidades de la Curta, el invento que le salvó la vida en el año 1943.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
¿Quién te dijo esa mentira? Que eras fácil de olvidar. No hagas caso a tus amigos, solo son testigos de la otra mitad. Dos besos son demasiado y un beso no bastará. Y aunque adviertan al soldado, si está enamorado en guerra morirá. Ya no tienes que
¡Gracias!
más. Y si hoy vuelves a mi vida, no es que estés perdida, no es casualidad. Ya no tienes que cuidarme, porque yo siempre he sabido que tus besos matan, que tus promesas riman con dolor, que eres experta en robarle latidos a mi corazón. Y tú nunca juraste que saldría ileso, ya no te atrevas a pedir perdón. Yo te confieso que no me arrepiento, y aunque estoy sufriendo, podría estar peor. Oh, oh, oh. Sabiendo que tus besos matan, moriré de amor. Oh, oh, oh. Sabiendo que tus besos matan, moriré de amor. Oh, oh, oh. Sabiendo que tus besos matan. Ganaré la guerra para conquistarte. No quiero admitir que te vas, que te vas. Ganaré la guerra para conquistarte. No quiero admitir que te vas, que te vas. Yo perdí batallas por nunca aceptarte. Y no eras fácil de olvidar.
Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Una nueva herramienta en Instagram ayudará a sus usuarios a mantener sus cuentas seguras. Julio César Machado nos cuenta en Café Digital.
Muchísimas gracias, Carolina. Pues sí, la red social Instagram ha comunicado la llegada de una nueva función que pretende ayudar a la gente a mantener sus cuentas seguras. La herramienta llamada Comprobación Rápida de Seguridad guiará a las personas cuyas cuentas pueden haber sido hackeadas a través de los pasos necesarios para asegurarlas. Eso incluye la comprobación de la actividad de su inicio de sesión, la revisión de la información del perfil, la conformación de las cuentas que comparten información de inicio de sesión y la actualización de la información de contacto para la recuperación de la cuenta, así como el número de teléfono o el correo electrónico. Asimismo, Instagram ha recordado a través de un comunicado la importancia de emplear algunas de las herramientas con las que ya cuenta la plataforma para poder limitar los riesgos de un hackeo. Ese es el caso, por ejemplo, de la verificación en dos pasos que permite al internauta recuperar su cuenta fácilmente en caso de que alguien esté intentando quitársela. También se recomienda tener actualizados los correos y los números de contacto para que si ocurre alguna incidencia, el servicio de Instagram pueda localizar al usuario más fácilmente. Esto te permitirá recuperar tu cuenta incluso si un hacker ha confirmado tu información. La plataforma a su vez recuerda que nunca contactará a los usuarios por mensaje directo ante un aumento durante los últimos meses de las cuentas maliciosas que envían mensajes en directos a la gente para que les proporcionen información confidencial como su nombre de usuario y contraseña. La red social solo contacta a través de la pestaña Correos Electrónicos de Instagram. Los usuarios también cuentan con la posibilidad de denunciar los contenidos y las cuentas que le parezcan sospechosas y la opción de activar la solicitud de inicio de sesión para confirmar que los accesos a la cuenta procedan del propietario. Finalmente, el buzón de soporte ha recibido cambios para que se pueda encontrar la información más reciente sobre lo que está sucediendo con las denuncias del usuario o averiguar si alguna de sus publicaciones viola las políticas. Les informó Julio César Machado y sí, sí tengo cuenta en Instagram. Pueden encontrarme como Julio César 305.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
cafedigitalrm@gmail.com.
Los pacientes de COVID persistente, conocido también en inglés por long COVID, sufren durante su enfermedad de 25 a 55 síntomas diferentes de un abanico de 203 síntomas posibles en total que afectan a 10 sistemas orgánicos. En el 91% de los casos, el tiempo de recuperación alcanza los 8 meses. La fatiga, el malestar después de hacer esfuerzos o la disfunción cognitiva son los síntomas más frecuentes a partir del sexto mes. Antes, recogen también problemas respiratorios, gastrointestinales, menstruales, dermatológicos, de la visión e inmunológicos, que implica incluso la aparición de alucinaciones o nuevas alergias. Esta reciente investigación de la enfermedad, con dificultades para el diagnóstico, se basa en las respuestas de 3.762 pacientes con confirmación o sospecha de infección por coronavirus y síntomas que perduraron durante más de 28 días. El estudio confirma que los síntomas musculoesqueléticos, cardiovasculares, gastrointestinales, pulmonares y neuropsiquiátricos han sido prevalentes en más del 85% de los casos con diferentes momentos de aparición. De este modo, la probabilidad de que aparezcan puede mantenerse estable, como en el caso del estreñimiento, el malestar y la fatiga, o aumentar en los últimos meses, como es el caso de los silbidos y ruidos en los oídos conocidos como tinnitus, la pérdida de audición, los espasmos musculares y los temblores. La fatiga y la disfunción cognitiva, comunes a todos los grupos de edad junto a los problemas respiratorios, son los síntomas que han impactado de forma más importante en la vida de los pacientes encuestados. Así, el 45% han necesitado un horario de trabajo reducido en comparación con el que tenían antes de la enfermedad, y el 22% no trabajan en el momento de la encuesta debido a la enfermedad. Además, el 86% de los participantes experimentaron recaídas desencadenadas principalmente por el ejercicio, la actividad física o mental y el estrés. En cualquier caso, si atendemos a la gravedad, los síntomas graves y muy graves alcanzan su máximo durante los 28 días en los que puede extenderse la infección aguda, mientras que los síntomas moderados y leves comienzan a aumentar gradualmente a partir de entonces. Dada la heterogeneidad del COVID persistente, será necesaria una investigación multidisciplinar para comprender la fisiopatología de la enfermedad y desarrollar tratamientos eficaces, ha señalado un grupo de investigadores que defienden la importancia de frenar la propagación del COVID-19 mediante medidas de salud públicas validadas y la vacunación. Destacan además la necesidad de una sólida red de seguridad que incluya bajas por enfermedad, permisos familiares, prestaciones por discapacidad y protecciones y flexibilidades en el lugar de trabajo.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital rm@gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 9 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar en otros horarios de nuestra programación. Y si aún no te es suficiente y quieres tener a mano todos nuestros programas, te invitamos a que visites www.soundcloud.com. En el buscador escribes Café Digital y tendrás a tu disposición todos los programas. De esta manera podrás escucharnos el día que quieras, a la hora que mejor te convenga. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías en este pequeño espacio llamado Café Digital, producido y escrito por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.